Cristina López Slickpin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás en fin de semana, aunque andes detrás del carrito del supermercado o corriendo por la calle o metido en la cama, camastrón, que te conozco, estás en fin de semana porque nosotros estamos trabajando para ti y a tu servicio, todo el equipo. Es domingo y noticia social es que un juez en Badajoz ha dado la razón a unos padres que solicitaban que sus hijos mellizos estudiasen juntos. Es una cosa muy subrayada porque está extendida entre los maestros la convicción más o menos tradicional de que separar a los gemelos o mellizos es mejor para ellos. Pues es el momento de preguntárselo a nuestro neuropsicólogo, a Álvaro Bilbao, que, como sabéis, nos asesora en la cadena COPE y es autor del Cerebro del Niño explicado a los padres. Buenos días otra vez, Álvaro.
¿Cómo estás, Cristina? Lo hemos pasado bien con Lorenzo, ¿verdad?
Ay, de verdad, es que es una mente libre. Sí, me encanta.
Da gusto escucharle. Pues mira, con el tema este de los gemelos o mellizos, que no es lo mismo, pues la verdad es que hay evidencia de que el desarrollo psicológico del niño pues suele transcurrir mejor si los niños están separados. Sabemos que a nivel de desarrollo de personalidad, si alcanzan un mayor nivel de autonomía, desarrollan también sus propios amigos, es decir, que en ese sentido, bueno, pues parece bastante extendido y bastante aceptado que los niños que son gemelos pues deben estar separados.
¿Y por qué? Perdóname, solo porque por total ignorancia. ¿Por qué se perjudican dos mellizos juntos o dos gemelos?
Para empezar, hay un fenómeno bastante extendido que los padres de gemelos que llevan a los niños a la misma clase lo saben, porque hay muchos gemelos que van a la misma clase, sobre todo cuando estamos en colegios, en escuelas de línea 1, en la que no hay la opción de separar a los niños porque solamente hay una clase por curso. Pues ocurre un fenómeno entre los profesores que es que identifican a los gemelos como uno solo. Entonces, pues cuando tienen una entrevista a los padres con el profesor dice, bueno, es que los gemelos hacen esto. Los gemelos les cuesta más estudiar matemáticas. Los gemelos, y ellos dicen, bueno, pero es que no llaman gemelos. O sea, son Miguel y Antonio.
Claro.
Separa menos porque si tú mentalmente, bueno, pero es un fenómeno también que psicológicamente también es bastante lógico porque los profesores...
Es explicable, porque sí, porque nacieron en parejas, claro.
Nacieron en parejas y es que hay veces que son idénticos y cuesta incluso identificarlos por los propios profesores. Entonces, en ese sentido, sabemos que es mejor para el desarrollo psicológico del niño y sobre todo a nivel de desarrollo de la personalidad, pues que estén separados. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo unos gemelos, que son los dos chicos o las dos chicas, que unos mellizos, que en primer lugar no son idénticos, simplemente unos mellizos son hermanos, y tampoco es igual que esos mellizos sean los dos chicos o los dos chicas, que uno sea chico y uno sea chica. En esos casos, pues lógicamente cada uno irá haciendo sus grupos de amigos, normalmente vinculados a su género, y entonces, bueno, pues todas estas normas, en teoría, ideales o generales, se tienen que especificar y se tienen que englobar dentro de cada caso concreto. Por lo tanto, por lo que yo sé en el caso este de Badajoz, ¿no?
Sí.
Bueno, pues parece que la separación del hermano estaba causando entre ellos pues mucha angustia, etcétera.
Dice que los padres vieron que el niño tenía, uno de ellos tenía malestar y lo achacaron a la separación porque se había vuelto a orinar en la cama y tenía pesadillas por las noches.
Pues puede ser perfectamente. La verdad es que es muy difícil sin estar ahí, sin conocer a los niños, etcétera, y por lo tanto es importante ver un poco, bueno, pues cuál es el caso concreto. Pero tan lógico es que estén separados como que en algunos casos se puede hacer una excepción.
Pues es interesante esto. Bueno, pues lo que nos promete hoy Álvaro Bilbao es más que mollar, porque va a hablarnos de 5 cosas que sí y 5 cosas que no harán a tus hijos más blanditos. Pues, importante porque parece que la educación del actual está haciendo a la gente blandita.
Efectivamente, y salió hace poco en un periódico una noticia que hablaba de la generación blandita y explicaba cómo estamos haciendo a nuestros hijos más blanditos, cómo pues a los niños de esta generación pues van a tener menos capacidad para resistir la frustración, etcétera. Pero yo ahí quise escribir en mi blog un artículo que pues hablaba de 5 cosas que sí y 5 cosas que no, porque tampoco creo que la solución sea volver a los métodos más antiguos, volver a la época del sopapo para educar niños pues que sean un poquito más resistentes. Así que hice esta lista de 5 cosas que no y 5 cosas que sí, y la primera sería una cosa que no les va a hacer más blanditos. Cristina, darles cariño a los niños, sobre todo cuando son pequeños, durante esos 3, 4, 5, 6 primeros años de vida, sobre todo sabemos que los dos primeros años son esenciales, darles amor, darles besos, eso no les va a hacer más blanditos. Al contrario, sabemos que los niños que crecen pues en un entorno amoroso, en un entorno cuyos padres les dan afecto, les expresan el afecto tanto verbalmente como físicamente, es algo que fortalece su autoestima y su confianza y, por lo tanto, no sería hacerles más blanditos.
Bueno, fíjate hasta qué extremo, que me ha llamado muchísimo la atención. Hemos entrevistado al hijo del narcotraficante Pablo Escobar, ya fallecido, a Juan Pablo Escobar, que él dice que su padre era un bandido, pero, sin embargo, explica cómo puede... Dice, ¿cómo ha podido usted hacer un juicio sobre lo que su padre era sin odiarle y convertirse en un sujeto perfectamente decente y casi ejemplar? Porque él lo es. Y dice, pues porque me quiso mucho. Dice, mi madre y mi padre en casa me quisieron mucho. Y de ese amor, que otros sicarios de mi padre no tenían porque tenían casas muy violentas, pude yo salir de lo que vivíamos.
Efectivamente.
Fíjate.
El amor, la confianza que nos da sabernos queridos, sabernos que vamos a estar protegidos de todo, eso nos permite desarrollar una personalidad y una autoestima buena. Pero, por ejemplo, otra cosa que sí nos puede hacer blanditos. Pues si no entendemos que en algunos momentos te tienen que esperar, que no podemos tener siempre lo que queremos, esos niños sí que van a ser más blanditos. ¿Por qué? Porque ser capaz de esperar, ser capaz de tolerar la frustración, es una facultad psicológica, una facultad intelectual fundamental para tener resistencia. Por lo tanto, aunque yo quiera a mis hijos muchísimo, aunque yo pues elija un modelo de crianza natural, que sería lo más recomendable, bueno, pues si en un momento dado estoy saliendo de la ducha o me estoy duchando y oigo al bebé llorar, pues bueno, voy a secarme bien, voy a llegar hasta donde está el niño sin abrirme la crisma, porque no pasa
verdad,
nada porque el niño
es
espere
que hacemos eso.
3 segundos, porque es bueno que los niños esperen un poquito, que esperen a después de cenar pues para tener esa galleta, que esperen a pues bueno, pues que esperen a que sea la hora de la cena para poder comer. Es decir, que esperar y no tener las cosas inmediatamente es bueno, y no hacerlo sí que es hacerles más blanditos. ¿Meterles en la cama? Pues bueno, sabemos por muchos estudios que esto no es hacerles más blanditos. Hay como...
¡Ah, no!
Hay dos tendencias.
Fíjate.
Dos tendencias. Una es, pues, la
yo
de
jamás
tener...
les he metido en la cama.
Ah, pues yo a los míos sí que les meto en la cama de vez en cuando. Cuando la regla es que ellos se duermen en su cama. Pero si por la noche alguno se asoma, pues muchas veces acaba entrando. Si alguno está malito, pues puede acabar durmiendo con nosotros. Y de hecho, sabemos que el hecho de que entren en la cama no es algo malo en sí mismo y, por lo tanto, pues no pasa nada porque los
bueno,
míos...
Bueno, pero eso es una excepción. Los míos también entraban en la cama.
Ah, ¿ves? Pues entonces sí.
O sea, no es que los apartase de la cama, pero ellos dormían en sus cunas. Otra cosa es que en un momento dado se tienes
bueno,
el miedo o
pero
se
incluso,
mal.
Por ejemplo, lo que es el colecho, los estudios lo que indican es que los niños que han practicado colecho realmente tienen más autoestima, más confianza y, bueno, pues en ese sentido... No siempre
colechos que duermen siempre allí.
Colechos que el bebé duerme con la mamá o con la mamá y el papá, aunque hay algunos casos en los que no es recomendable porque aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante, por ejemplo, cuando uno de los padres está tomando psicofármacos, cuando uno de los padres toma alcohol, cuando uno de los padres fuma o también cuando los padres o la madre no está practicando la lactancia. Es decir, que estar compartiendo la cama con el bebé a base de biberón parece que aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. Más cosas que sí les pueden hacer blanditos, por ejemplo, jugar con los dispositivos electrónicos desde que son muy pequeñitos, parece que sí les puede hacer más blanditos porque reduce bueno, pues la capacidad de concentración, parece que también dificulta que el desarrollo de la atención, concentración, sean normales y además pensamos que también puede reducir la capacidad de autocontrol del niño. Y teniendo en cuenta que tener autocontrol es una fortaleza psicológica, yo sí que diría que dejar a jugar a los niños demasiado pronto con los dispositivos es reducir su capacidad de su fuerza, es decir, que van a ser más blanditos. Una cosa que no les va a hacer más blanditos es dejar que el niño juegue libremente, dejarle que esté sin actividades extraescolares, es decir... Que el niño, durante los primeros años, pues después del cole, haga lo que le apetezca, que esté en casa, que explore, que juegue con una cosa, que saque un libro, que lo mire, etcétera, sin meterle muchas actividades extraescolares. ¿Por qué? Porque, fíjate, hay unos estudios muy interesantes que hablan de, por ejemplo, los niños que van a una escuela infantil que está muy academizada, es decir, que desde que tienen 3 años tienen 1 hora de inglés. Tienen 1 hora, por ejemplo, de lectura, 1 hora de música, 1 hora tal, que está todo como muy estructurado, son niños que acaban sintiendo más rechazo por el mundo escolar, es decir, que sienten rechazo por la escuela. ¿Por qué? Porque les estamos obligando a hacer cosas demasiado pronto, cuando lo importante es que durante esos 6 primeros años el niño lo que haga es ir contento al colegio, que disfrute estando en clase, que aprenda a disfrutar de la aprendizaje.
Sí, una cierta naturalidad, más que la norma.
Efectivamente, tenemos que enamorarle de, pues tú imagínate que conoces a un chico, que conoces a una chica, y el primer día el chico te dice, oye, mira, que es que a mí me gusta que hagas esto así, que hagas esto otro, ¿qué tal? Pues no te enamorarías de él, ¿no? Entonces al principio pues todos somos más encantadores, más simpáticos, sacamos lo mejor de nosotros mismos, porque estamos en esa fase de enamoramiento, y en la fase de enamoramiento lo importante es el enganche. Pues con los niños pasa igual. Al principio es importante engancharles, y una vez que están enganchados ya podemos ir metiéndoles pues más carga académica, y el niño pues va a tener que ir aprendiendo a soportar pues ese esfuerzo extra, ¿no? Una cosa que sí que va a hacerles más blanditos es dejarles que hagan siempre lo que quieran sin ponerles límites. Importantísimo. ¿Todavía?
El límite, siempre lo hemos dicho aquí y siempre lo dice Álvaro, el límite les refuerza.
Efectivamente, el límite no solamente les hace entender que en el mundo hay una serie de normas, sino que además es muy importante porque les da seguridad. El niño que crece sin límites no sabe ni lo que está bien ni lo que está mal, porque parece que todo vale, y el niño pues que bueno, pues se genera cierta ansiedad respecto a lo que debe hacer en cada momento. El otro día estaba con unos alumnos de neuropsicología y les contaba pues lo que vieron las charlas hacia los padres, etcétera. Decía, es que hay muchos padres que tienen un poco la idea de que a los niños no hay que ponerles límites. Y me decía un alumno, dice, eso es peligroso.
Digo, el propio alumno.
Claro. Y me decía, uy, eso es muy peligroso. Digo, efectivamente es peligroso.
¿Cómo te conoces, tiburón?
Bueno, pues esa es otra de las cosas que sí que sería pues hacerles más blanditos, ¿no?
No sé si hemos repasado las 10 ya.
Falta una que es, fíjate, respetar que el niño coma lo que quiera dentro de una variedad que nosotros le propongamos. Eso no es hacerle más blandito. Es decir, que si el niño, por ejemplo, dice que no se quiere comer las acelgas, no deberíamos obligarle. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que los niños pues van a tener un rechazo natural hacia alimentos amargos, pero también sabemos que si obligamos a los niños a comer ciertas cosas, se va a producir lo que llamamos una neofagia ingestiva, que es como una especie de aversión o de fobia hacia ciertos alimentos. Por lo tanto, es bueno invitar al niño a comerlos, ponérselos en el plato para que lo vea, para que se acostumbre, pedirle que pruebe un poquito, ser pesado, insistirle, pero nunca obligarle. Eso de que te agarren la boca y te metan la comida así por un embudo,
angustia.
Eso
ahora,
no deberíamos
si
hacer.
La cuestión no es evitar las acelgas o la cebolla, sino todas las verduras, incluidas las zanahorias, las patatas, bueno, que son más bien hortalizas, pero en fin, eso no puede tolerarse.
Ahí lo más importante, lo que sabemos que funciona mejor, es eliminar todos los alimentos con alto contenido en azúcar, alimentos con alto contenido en grasa, es decir, patatas fritas, chocolate, pan, patatas, todo eso, tenerlo fuera de casa, y de una manera natural sabemos que el niño irá accediendo hacia alimentos.
Seguramente se pueden hacer puffs muy ricos.
Efectivamente, y sabemos que, por ejemplo, empezará con las zanahorias, porque son un poquito más dulces, porque son un poquito más bonitas.
Pues, ¿qué más se puede pedir? El cerebro del niño explicado a los padres, que además en Facebook te vais a tener estos consejos, que sé que enseguida me los pedís. 5 cosas que sí y 5 cosas que no harán a tus hijos más blanditos. Álvaro, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos del todo azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas Leroy Merlin, más de 1000. El día del padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Never mind, I'll find someone like you.
Lo que vamos a abordar a continuación merece un respeto extraordinario. Estés haciendo lo que hagas. estate atento en este momento a la radio, porque miles y miles y miles de personas, cientos de miles, están muriendo de hambre. Es una hambruna sin precedentes, tanto que ha merecido una alerta de Naciones Unidas de la que nos hacemos eco. En cuatro países africanos, en la zona del Cuerno de África, Somalia, Yemen, Nigeria, ahora nos lo cuenta exactamente Xavi Aldecoa. Vamos a ver también las razones. Y no es solamente el cambio climático, parece que también hay razones políticas de fondo. Es urgente la alerta y que todos estemos atentos. Xavi Aldecoa es nuestro corresponsal en la zona. Está haciendo un trabajo extraordinario, periodístico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Xavi. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
En este momento, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo estoy en Bagasola, que es a la orilla del lago Chad. El lago Chad es el lago que hace frontera con Nigeria, con el norte de Nigeria, Níger, Camerún y el mismo Chad. Y aquí, como decías, antes decías una hambruna, pues aquí es donde se ve, aquí es donde ves a los cuerpos muy delgados, a madres desesperadas, y ahora mismo pues estoy en un campo de refugiados, hecho con cañas, de Buduma, que es una de las etnias.
Perdóname un segundo, Xavier, te oigo fatal. Vamos a ver si podemos colocar el móvil en una dirección, en un altozano, algo que nos permita escucharte ahí junto al lago Chad, en este campamento de refugiados. A ver.
Me he movido un poco, no sé si ahora me...
Sí, mejor. Si fuerzas un poco la voz, sí. Fenomenal.
Bueno, pues decía, en una situación de hambruna. Aquí ves a los cuerpos delgados y ahora mismo en una zona de campo de desplazados. Refugios hechos con caña y gente que lo está pasando muy mal porque ha tenido que huir de la violencia de Boko Haram.
De los islamistas y yihadistas de África que se llaman Boko Haram. Tienen varias facciones, pero esta es la más grave. ¿Por qué huyen de ellos?
Bueno, porque son uno de los grupos, es el Estado Islámico en África desde el año 2015, que les juraron fidelidad. Es uno de los grupos más sanguinarios del mundo. De hecho, aquí nos cuentan que cuando llegan normalmente por la noche, matan a todo el mundo que pueden, se llevan a las mujeres normalmente secuestradas para convertirlas en esclavas sexuales, en sus esposas, lógicamente las violan y les obligan a tener hijos con ellos, queman las aldeas y crean el terror. Es un tipo de secta religiosa islamista que lo que quiere es implantar la sharia más radical, y a todo el que no piensa como él, sea un cristiano o lo que sea, todo el que no piensa como él, lo mata directamente.
¡Qué horror! Yo he hablado antes del Cuerno de África, de Yemen, de Somalia, pero claro, esto, por lo que veo, tú estás en la zona de Níger y de Mali, abarca toda la franja del hambre tradicional de África, me imagino, la banda esa central.
Bueno, Boko Haram actúa más en lo que es una banda que nace en el norte de Nigeria, pero su horror y el terror que ha generado es tan grande que ya ha pasado a varios países de alrededor, como digo, Camerún, Níger y Chad. Después hay otras facciones islamistas yihadistas, como podría ser Al-Qaeda de Magreb Islámico, que está más en Níger, Mali, y después en la parte del Cuerno de África está Al-Shabaab, que son los también unos yihadistas, unos fundamentalistas que están más ligados a Al-Qaeda. Así que todo el centro, todo el cinturón este del Sahel está sufriendo en sus carnes el radicalismo, este extremismo que lo que hace es afectar sobre todo a la gente local, una gente muy empobrecida ya, es una zona muy pobre, pero el problema que tienen sobre todo es que ese horror, ese miedo, evita que puedan cultivar. Y si no pueden cultivar, esta gente se queda totalmente perdida. Así nos decían. Es que si no nos dieran comida a las organizaciones humanitarias...
Se muere de hambre.
Morimos. No vamos a aguantar.
Sí, claro, y esta alerta, ¿qué novedad supone sobre la preocupación que ya nos suponía todo este avance de Boko Haram, toda la situación del Cuerno de África? ¿Por qué ha habido esta alerta de Naciones Unidas?
Bueno, sobre todo porque es cuatro hambrunas a la vez, es una de las crisis que ocurren al mismo tiempo más graves de los últimos tiempos, y sobre todo que afecta a muchísima gente. Solo, por ejemplo, la cuestión de Boko Haram afecta a 21 millones de personas. La mitad de España, la mitad de la población de España está sufriendo la violencia. Y, por ejemplo, en peligro de morir de hambre, una cosa es la violencia que afecta a 21 millones, en peligro de morir de hambre hay 7 millones de personas, como toda Cataluña, que estuviera a punto de morir de hambre si no se actúa. La situación de mucha gente es desesperada en ese sentido, porque han perdido todo lo que tenían. Debéis pensar que, aunque sea una zona muy pobre, era un sitio donde la gente podía vivir más o menos con cierta dignidad. Podían tener sus cultivos, sus animales, de una manera humilde, pero vivían bien. No pasaban hambre. Aquí no había demasiada hambre. Pero con la llegada de Boko Haram y del yihadismo, lo que ha hecho es crear una ola de violencia, de llevan más de 25.000 muertos, y ahora el problema es el hambre, que puede llevarse a cientos de miles más.
¡Qué barbaridad! 7 millones de personas en urgencia absoluta pueden morir de hambre. ¿Tú qué has visto allí? Cuéntanos cuál es la situación.
Bueno, yo he visto sobre todo gente desesperada en ese sentido. Ayer estuve pues con niños en un hospital, las madres en, pues con niños muy, muy, muy delgados. Una chica, por ejemplo, de 8 años que pesaba con un niño de 4, o una niña muy pequeña que pesaba 1,9 kilos. Para que los que no tengan hijos, quizá les suena un poco rara estas cifras, pero un recién nacido en España más o menos pesa el doble.
3 kilos viene a pesar un recién nacido normal en Occidente.
3 kilos, un poco más y es un poco gordete, pero aquí una niña de 4 meses pues no pesaba ni 2 kilos.
¡Qué horror!
Era un saco de huesos. Y la verdad es que ves esa sinrazón, esa gente que ha tenido que huir de una isla donde estaba viviendo desde hacía tiempo, con su pesca, con su manera de vida sencilla, y que era, no han tenido más remedio que escapar e irse a un desierto. Lo peor, además, que aquí siguen teniendo miedo. La banda yihadista envía desde hace meses a niñas bomba, que son niñas que ha secuestrado, les pone un cinturón bomba con bombas y los envía a mercados o los envía a mezquitas. Así que la gente que huye, no solo es que huya, es que cuando están aquí tampoco están seguros, tienen miedo de que la banda yihadista siga atacándoles. Así que combinan las dos cosas, el hambre y este miedo atroz a esta amenaza que no cesa, lleva muchos años así.
Pues es claro que lo que primero se puede hacer es escuchar a los periodistas como Sabiel de Coa, que están allí en el lago Chad, contando la terrible crisis de hambre que se ha desatado en África. Muchísimas gracias, compañero, buen trabajo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Doctor, ¿qué me pasa? Solo pienso en faves, cocidos y potajes.
Tranquilo, no es grave. Es la fiebre del guiso. Tratamiento ineludible. Visitar el restaurante Sandó del 7 al 24 de marzo y degustar cada día una de las 5 opciones que ofrecen en sus jornadas sandonómicas. Plato principal, bebida y postre por tan solo 18 euros y va incluido.
Reservas en restaurantesandó.es.
¿Eres varón mayor de 50 años y te levantas por las noches a orinar? ¿Notas que no aguantas una película entera sin ir al baño? Si quieres más información, ven al autobús de la próstata ubicado el próximo 13 de marzo durante todo el día en la Avenida de la Constitución 74 en Móstoles. La próstata sí importa. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198, 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Lo mejor para la gestión de tu empresa, contar con un abogado de San Juan Asociados. Un abogado especialista que te asesore cuando más lo necesitas. Ofrecen servicios especializados en derecho bancario, concurso de acreedores, operaciones de reestructuración e incluso financiación para tu empresa. Si tu empresa necesita un buen abogado, San Juan Asociados. Infórmate en el 917-523620.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime, sé que no sé.
Hay historias que merecen esta súper alegre música, porque vamos a hablar a alguien que es un trasunto de Indiana Jones, pero en volador. Un hombre que ha dado la vuelta al mundo por los polos en un ultraligero, que si eso no fuese de por sí una hazaña, ha construido él mismo con la ayuda de sus dos hijos. Miguel Ángel Gordillo es la primera persona en sobrevolar la Antártida de este modo. Tiene a sus espaldas 12.000 horas de vuelo y esta semana la Sociedad Geográfica Española lo ha nombrado miembro de honor por batir récords de aviación. Don Miguel Ángel Gordillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero bueno, esa idea, qué miedo, por favor. Me imagino una tormenta en el polo con esa cosita y me da un ataque.
Pues ya somos dos.
¿Ah, sí?
Claro, o sea, a mí tampoco me gustan las tormentas en ningún sitio.
Pero entonces, ¿por qué ese empeño en tentar a la suerte?
Bueno, no es tentar la suerte. Lo que hace falta es estrategia, preparar el vuelo para evitar precisamente en el mayor grado posible los riesgos, ¿no? Entonces, en todos los aspectos de supervivencia, meteorología, cansancio, no sé, todo está orientado precisamente a minimizar los posibles riesgos.
Ya, bueno, lo que pasa que han sido el pasado 9 de noviembre, al sobrevolar la Antártida sin parar, pues 20 horas, 20,5, más de 20 horas en avión monomotor de 1.500 kilos. Son 20 horas sin parar, sin dormir, sin comer. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, pues con bastante tensión y un poco de fe, porque la verdad es que ahí un problema muy gordo que los americanos y ingleses de la zona intentaron como bloquear el vuelo, ¿no? Entonces no prestaron ningún apoyo y obligaron precisamente a hacer ese vuelo en unas condiciones mucho más difíciles.
¿Anda, y por qué hicieron eso?
Pues no lo sabemos. Está en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores y estamos esperando una respuesta.
Pues seguramente porque alguno de su sector iba a hacerlo. Esto ha ocurrido más en la historia de la exploración, ¿eh? Y las autoridades, lo hacían además con Drake, estorbar a otros que van por delante.
No sabemos. Lo que sí, también como es un vuelo científico, como sabéis, de estudio de carbón negro por los lugares remotos, y ahí las bases precisamente funcionan con gasoil, pues a lo mejor no querían que sacáramos datos de ahí. No sabemos, pero es... Nos resultó curioso porque hemos tenido apoyo a nivel de gobierno pues de Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Francia, Italia, Chile, Argentina, ¿no? Pues precisamente las dos escalas posibles que había de un extremo al otro de la Antártida pues son las que nos negaron el apoyo.
Madre Además, mía, de mi vida y de mi corazón.
Cuando vas en el vuelo maldiciendo, pues la verdad es que uno se mantiene un poquito...
¿Y entonces las 20 horas fuiste pilotando tú, Miguel Ángel?
Sí, ahí no hay...
¿Sin dormir?
Sin dormir, sin comer, porque tampoco tenía mucha hambre, eso sí, hidratándome, pero que fue bastante denso, ¿no?, de comunicaciones, de intentar a ver qué pasa, que las condiciones son difíciles, no solamente en la Antártida, en cualquier sitio del mundo, que tú quieras recorrer una distancia de más de 4.500 kilómetros, pues siempre hay frentes, hay nubes, hay
claro.
Condiciones más complicadas y si hace frío, pues para un avión de estos que no está preparado para volar en condiciones de engelamiento, pues entonces es más difícil.
Claro, es que estamos hablando de 40 grados bajo cero, ¿no?
Sí.
Oh, madre mía, ¿y cómo lo hiciste?
Bueno,
¿te abrigaste mucho? ¿Llevaste bufanda?
Llevé bufanda, llevé de todo. Pero...
De todo.
Que también la experiencia del Polo Norte, que pasé más frío, fue preparar el avión con más calefacción, más aislada la cúpula. Porque después se producen cosas un poco absurdas, ¿no? Bueno, que uno no piensa. Si estás en un sitio frío, vuelas en frío y aterrizas en sitio frío, no hay ningún problema. Pero si despegas de un sitio que no hace tanto frío y vas a un sitio que hace frío extremo, y no te puedes cambiar la ropa en vuelo, sí, es complicado. Es cuando pasa frío o pasas mucho calor, que es malo también, ¿no? Te puede dar una hipotimia al principio.
¡Madre mía!
Entonces, bueno, pues son cosillas de estas.
¿Pero no se puede uno meter un mínimo cambio de ropa al volante?
En mi caso, no. No había sitio para nada, ¿no?
Sí.
Pero además,
si
llevas puesto no solamente equipo en la Antártida Polar, sino ya está bien equipo, vamos a decir, de supervivencia en el mar, ¿no? El agua está ahí a un grado bajo cero. Entonces, si te mojas, duras 15 segundos.
Madre
Entonces, tienes que llevar además un traje que tiene su parte de goma, con una junta en el cuello que te aprieta, ¿no? Como traje de buzo, o sea, un traje seco.
Hmm.
Y eso, la verdad, que también incomoda muchísimo el vuelo.
Madre mía. ¿Y por qué te dio por montar con tus hijos el ultraligero?
Bueno, yo soy aficionado a la aviación desde que tengo 7 años, ¿no?
Bueno, tú te has formado en el Ejército del Aire.
Sí. Entonces, bueno, pues uno empieza a hacer aviones pequeños, después quiere volar, la formación del ejército del aire, después pasé a líneas aéreas. En cuanto tuve que elegir entre seguir volando y más labor de despacho, ¿no?, en el ejército. Y después, pues ya en el año 98 ya me había hecho el primer avión y di tres cuartos de vuelta al mundo. En el 2001 di una vuelta completa al mundo que grabó al filo imposible. Y esta experiencia ya era la parte polar, que me gustaba mucho las zonas remotas, y como te comentaba, la parte científica, ¿no?, de un poquito de la lucha contra el cambio climático. Y hemos aportado unos datos únicos porque no hay equipos que detectan esos datos en las zonas remotas, y yo creo que la Universidad de Granada va a tener un buen documento para exponer a la comunidad científica internacional, ¿no?
Sí, a lo mejor de forma muy sencilla nos puedes explicar para qué sirven estos estudios sobre el hollín o sobre el carbón, que no me acabo yo de enterar.
Bueno, el hollín es un aerosol que se calienta con el sol. Entonces, bueno, que es negro, claro. Entonces, emite el calor al aire circundante y calienta ese aire circundante. Entonces, en estos aerosoles, el hollín en concreto es el segundo responsable del calentamiento global, después de los gases de efecto invernadero. Y somos los productores, porque bueno, hay los incendios y tal, pues también básicamente por los hidrocarburos aromáticos, pues cuando la combustión produce ese hollín, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Por ejemplo, entonces hay estaciones, pues hay en Granada, en varios sitios del mundo, que básicamente apuntan hacia el cielo, se toman algunos datos ocasionalmente con algunos aviones para unas alturas que no son muy, muy significativas, pero en zonas remotas, en desiertos, en océanos como es el Índico, el centro de la Australia, el centro de la Antártida, no hay ningún dato. Entonces, esos son los datos que hemos recogido, además a una altura de 1.000, 2.000 metros, que es donde se concentra ese carbón negro, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuántos hijos tienes, Miguel Ángel?
Yo tengo 5.
5, enhorabuena. ¿Y dos de ellos son los que te han ayudado?
Bueno, esto ahí es una forma de hablar. O sea, están en casa mis dos hijas en concreto, que estaban, y entonces pues hace falta de vez en cuando ayuda, porque hay tornillos que son muy inaccesibles, ¿no? Entonces uno tiene que sujetar, o la mano más fina.
O sea que curiosamente eran dos niñas las que estaban ahí a pie de cañón.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este
y dos chicos también. O sea, uno precisamente es especialista en aviónica, en instrumentos de los aviones, y entonces pues también ha estado ayudando, ¿no?
Claro.
Y un amigo se llama Fernando. Bueno, eso somos pues eso, pues un día vas tú, otro día vienen
ellos. Lo que es la familia numerosa, Miguel Ángel Gordillo, que más que una familia es una tribu. eso es, hay que tenerlo para saberlo.
Y a veces se comportan como tales.
No, pero en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que es una unidad familiar muy extensa, muy laboriosa, con muchas riquezas internas que permiten pues muchas variables que a lo mejor pues tener un hijo único no te permiten, lógicamente.
Sí.
Miguel Ángel Gordillo, aviador, héroe, trasunto de Indiana Jones, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la mañana de fin de semana, estamos en domingo y María Gallén nos ha hecho un preciosísimo reportaje para hacerte feliz, porque la sonrisa en la boca nunca está de más, ¿no? De hecho, hay montones de libros de autoayuda, de coach, que precisamente prometen la felicidad. Bueno, aquí tenemos una forma más barata. María Gallén ha estado con los cómicos, con los especialistas en hacernos reír, en la presentación de Buscando la Comedia, un documental sobre su trabajo.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará.
El éxito está claro que no es ganar millones de euros y trabajar lo menos posible, sino que para mí el éxito es ser feliz. No quiero seguir escuchando quejas ni tristezas.
Queremos ser felices. De hecho, todos nuestros actos están encaminados a ese fin.
Nos hablan del éxito como si pudieses cambiar tu vida y ser feliz para siempre mirando imágenes motivacionales en tu red social.
¿Cuántas veces te pones a pensar qué es lo que está
mal? Si juntamos felicidad con risas, nos sale la palabra cómico. ¿Quién mejor que él para ofrecernos horas y horas de carcajadas?
Es importante porque el cómico tradicional se basa en lo que nos pasa, ¿no? En nuestra propia idiosincrasia, en nuestra cultura. Y yo creo que hace mucha falta volver a ese humor que nos caracterizaba de reírnos de lo nuestro.
Un cómico en directo, además,
te está mirando a los ojos y estáis construyendo algo juntos. Es muy necesario, está creando tribu y hoy en día la tribu es fundamental.
Es vital, porque necesitamos reírnos mucho, yo creo, ¿no?, en este momento.
Hemos visto cómo ven las personas de la calle al cómico, pero ¿cómo se ve el cómico a sí mismo? De esta manera tan sincera se define Quique Macía.
A mí me gusta subir un escenario que la gente piense, este lo he visto yo por la tele, pero es un imbécil y lo va a hacer mal. Ese es el estado en el que yo empiezo a jugar con esa emoción y me los llevo a mi terreno.
Nos preguntamos, ¿el cómico nace o se hace? Silvia Abril recurre a la serendipia para explicar su pasión para hacer reír a la gente.
Ya de pequeña se me ha dado siempre bien hacer el burro. Era la graciosa en clase, o sea, había algo que ya llevaba como un sello. No hubo un momento que yo decidiera, pues voy a quedarme en la comedia. No.
Felicidad, qué bonito nombre tiene.
La actriz, humorista y cómica Carolina Noriega, junto a Benny Pla, un joven que gracias a ella se ha formado como cómico, han creado Buscando la Comedia, un documental en el que nos muestran el día a día del cómico. Narran de dónde nace la vocación, cómo se forma, cuáles son sus referentes e incluso el ambiente en el que se mueven.
No se había hecho un documental en España sobre el stand-up comedy y los cómicos hasta ahora, para que el público pueda ver lo que se cuece entre bambalinas y el camino que recorremos desde que comenzamos a escribir un monólogo hasta que lo sacamos a un escenario.
Benny Pla lleva tan solo un año haciendo comedia y nos cuenta las dificultades que él encuentra para hacer reír.
Creo que es bastante difícil ser cómico hoy en día. A mí me está costando, pero lleva muchísimo trabajo detrás. La gente se piensa, pues a lo mejor que hacer chiste lo puede hacer cualquiera. Lleva muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio y un poquito lo que hemos querido también que se vea.
Es conocida la inestabilidad emocional a la que se enfrentan algunos cómicos por la soledad de sus viajes. Un cómico mítico en España, Agustín Jiménez, no esconde su neurosis en el trabajo.
Sí, hay un trabajo continuo de obsesión y de neurosis por el entorno y tal, y también un poco porque yo creo que interpretar, al igual en todas las disciplinas, es una gestión inteligente de la locura. Coger lo que hace todo el mundo, más o menos, de sus vocecitas, sus cositas, y hacerlo de una manera inteligente para ganar dinero.
¿Qué tienen en común un cómico y un psicópata? La respuesta nos la da Carolina Noriega.
Hay un gen que los cómicos comparten con los psicópatas, por eso cuando nos ocurre algo malo podemos hacer bromas en ese mismo momento, porque podemos disociarnos del momento que está ocurriendo y hacer comedia de eso. Es lo mismo que les pasa a los psicópatas, solo que los cómicos tienen empatía, algunos.
Yo me fui.
Hoy en día hay más cómicos que antaño. La razón de ello es que existen escuelas-taller que enseñan a los aspirantes a cómicos técnicas de comedia. Así es como ven valorado su trabajo.
Parece que no existimos demasiado, ¿no? Pero si tú paseas toda la Gran Vía, te darás cuenta que desde el principio hasta el final hay cómicos en toda la Gran Vía actuando.
En nuestra memoria quedarán Gila, Eugeni y sus Saben aquel que diu, Lina Morgan, Antonio Zores, Paco Martínez Soria y podríamos seguir hasta llegar a los cómicos actuales. Así que ríanse, porque reír, al fin y al cabo, cuesta muy poco.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Y cuando escuchas, para unidades limitadas y solo este mes, entonces ni te lo piensas. Date prisa, ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es, oferta RCI BAN válida hasta fin de mes.
En el Día del Seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa. La vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría.
Es un poeta, es un trovador, es un músico. Muchos compartimos, yo desde luego, la afición por Sabina. Y no sé si Sofía Gonzalo le gusta a Sabina. Buenos
sí,
días.
Sí, sobre todo lo que me gusta es que es del Atleti. Entonces ya solamente con eso a ya, mí me llena.
Yo, tú ya no entras en más consideraciones.
No, ¿para qué? No,
¿para qué? ¿Para qué vas a juntar
sí.
el fútbol
Hombre,
y la razón?
Me impresiona un poco su estilo de vida, el que ha llevado durante todos los... ¿Cuántos años tiene? A ver, Marcote.
67, creo que tiene.
67, me parece que 67. Tu cuerpo no lo puedes machacar durante tanto tiempo sin tener consecuencias. Pero siendo del Atleti y casi poeta, ya.
Un tío palante. Tan flaco va a vivir mucho, porque es que.
Bueno, Cris, tan flaco, pero como ha tratado su cuerpo durante toda
bueno,
la vida.
Ya, bueno, pero si además hubiese sido gordo.
Bueno, ya.
Por eso no me doy yo la droga.
No estaríamos hablando de él.
No, porque digo, no pueden ser todos los males juntos. ¡Marcote!
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Buenos días, Pontemoño.
Pero es un poco vida de rock and roll, ¿no? O sea,
pues es que tienen esa leyenda negra,
claro,
los del rock. Sí.
Sexo, drogas y alcohol que te perjudican un poco el cuerpo y por eso a lo mejor está flaco, porque está así de perjudicado. Bueno, espectacular el nuevo disco de Sabina. Salió el viernes a la venta. Lo presentó el miércoles en el metro, en estaciones de metro.
¿En el metro?
Sí, sí, en Tirso de Molina.
Me encanta.
Gran Vía Tribunal, como dices la canción suya. Pues lo presentó así, muy una manera muy...
Original.
Original, sí. Y es un discazo, hay que escucharlo poco a poco, porque no es un disco que entra de primeras. Le han cambiado el sonido, le han cambiado los protagonistas, porque ya no está con Pancho Varona y Antonio García de Diego. Ahora lo produce Leiva. Ha dado como un aire como un poco más... actual, más moderno, y bueno, con canciones como esta, Lágrimas de Mármol, que es un temazo, o esta, No tan deprisa.
Un coyote en el porche, una mecedora.
Eso te iba a decir, esto es country.
Claro.
Y dice del coyote, de la mecedora y del Porsche, ya
claro,
estamos.
Leiva le quiere dar un poco un sonido americano, sonido eso, country, rock americano, antiguo y tal. Y es como si Sabina estuviera de viaje, o sea, es Sabina, porque es Sabina y Sabina lo hace suyo todo lo que hace, pero no es lo típico Sabina, no son las típicas canciones de Sabina, están como adornadas, pero es que a Sabina todo le sienta bien.
Mira, mira.
Borra mi jeta de la receta del ganador, no tan deprisa. Llámame.
Y además que Sabina se atreve con todo, o sea, le hemos escuchado pues por flamenco, por ejemplo.
A ver.
Lo duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
¿Cómo en me gusta?
Bueno, flamenco rumba, ¿no?
O estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo.
Están las dos bailando, o sea, que a quien le diga, si Sabina se entera de que una canción suya hace bailar, o sea, es que es espectacular.
Las dos claro. rubias, estás con dos sí, rubias sí. bailando, Marcos.
De Dancing Rubias.
Tenían razón.
Marcos, esto recuerda mucho a la que me gusta a mí.
Esta es 19 días y 500 noches, pero claro, esta te la quería poner como ejemplo porque Sabina se atreve con todo, se atreve con la rumba, con sevillana,
pero
con
¿cómo
salsa.
Se llamaba esta? La mujer del estudiante de jolín, es que estoy yo buena. María Jiménez.
Ah, sí.
María Jiménez cantaba así, o
sí,
canta,
este
no sé,
rollo,
a mí me entusiasma
sí.
este rollo.
Bueno, pues Sabina se atreve con todo, y en este disco se atreve, se marca un reggae.
Bueno, esto me da una curiosidad.
Cuidado, ¿eh?
Marisa sale muerta del trabajo. Una semana más tirando a gris. El plano del Edén no tiene atajos. Para los que no aprenden a reír. Entra en el bar Florida para mezclar copas de bronca y de sabor.
Bueno, como me encanta. Pero es que consigues volver a oír a Sabina con un impulso de novedad, pero con el mismo gusto.
Sí, Sabina se ha aprovechado un poco y ha chupado un poco de la sangre joven de Leiva y de todos los músicos que la han rodeado, porque claro, Leiva no es que haya impuesto, es que ha dicho, yo para dar este sonido necesito a los músicos que conozco, y ha cogido a Candy Caramero al bajo, al niño Bruno a la batería, a César Popo a los teclados, han mantenido en algunas canciones pues a Antonio García de Diego y Pancho Varona, creo que está en alguna canción. Luego han recuperado a Olga Román, que es la que le hace los coros de toda la vida, que tiene una voz que a mí me engatusa. Y bueno, y Carlos Raya, la guitarra eléctrica de Carlos Raya, que ha colaborado con Fito, con muchísima gente, que aporta una guitarra que flipa.
¿Qué palabra más bonita? Engatusa.
Es que me engatusa, tiene una voz que no
Mira,
puedo.
Mira, como Sofía Gonzalo, claro, que siempre me obliga a hacer lo que ella manda en el equipo. ¡Me engatusa!
Y luego, ¿qué tío? Que es que siempre se rodea colaboradores de lujo, siempre ha colaborado con Rosendo, con Manucha, con Caco Senante, con Pablo Milanés, con Los Rodríguez, con Chavela Varga, y hay una canción, una colaboración que tiene Sabina, de una canción de toda la vida con esta chica que a mí me flipa.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Y la llamo chica porque es que para mí siempre será una chica.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
No vas a averiguar quién es, atento, atento.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Con la Durcal, es
con que... Con la Durcal, que era la reina de la ranchera, sí, 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 y tiene una voz de niña.
Mejor claro que la Durcal, de verdad.
Qué sí, bonito, mira, sí, mira. Sí, sí. Déjanoslo un poquito, anda. Y bailamos mientras tú y yo no me pises. Pero ¿cómo gira, Marcote?
Es con Sheila Durcal.
No, con
no me lo distraigas.
Durcal.
Al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes del bar, uno a uno, se fueron.
Es que Sheila canta muy parecido a su madre, pero
claro,
Rocío.
Por eso.
Rocío, que es adorada en México, que sigue siendo escuchada por las masas que la adoptaron, porque cantaba la ranchera como una mexicana.
Bueno, pues hablamos de colaboraciones y en este disco también tiene una colaboración Sabina con el propio Leiva. Y si te digo la verdad, es curioso porque la colaboración con Leiva, que es el productor y el que ha cambiado un poco el sonido a Sabina, este tema es el más Sabina de todos, el que hace con él. Se llama Por Delicadeza.
Me acusas de jugar siempre al empate. Me acusas de no presentar batalla. Me acusas de empezar cada combate tirando la toalla.
Me acusas de tomarte de rehén. Te acuso de quererme a sangre fría. Me acusas de afinar la puntería hiriéndome en la sien.
Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer.
Es que es buenísima, la letra es de él. De...
Sí, sí, es que las letras es de
verdad... Bueno, sobre todo es que es un poeta.
Es que es eso, o sea, lo hemos hablado muchas veces. Es un poeta, o sea, estas letras sin música escritas son igual de preciosas.
El Nobel, queremos el Nobel para Sabina. No, oye, quiero. No, ya está bien ahí solo los americanos.
Bueno, y es que, me perdona.
Mira, yo creo que en cada artista, sobre todo que ya es veterano como Joaquín Sabina, le vemos en un estado vital, ¿no? O sea, hay un momento concreto y dices, pues ahora está más deprimido, a lo mejor incluso tiene una enfermedad, le ves más angustiado. ¿En qué momento crees que está ahora mismo Joaquín Sabina?
Pues de hecho, Joaquín Sabina está enfermito ahora, se ha sometido a una operación de hernia y ha tenido que mover un poco las fechas del principio de la gira, porque la gira de Lo Niego Todo empieza en Sudamérica y empieza en Ecuador y tal, y ha tenido que mover las giras porque se ha sometido hace 2 o 3 días a una operación, a una hernia, y está un poco fastidiado, pero es un señor que ya tiene una edad, y lo que dices, no, tú, tiene un bagaje.
Una edad, ¿tiene cuánto?
No, una edad y el bagaje que ha tenido. Tiene 68.
Esa es la maleta que más le pesa.
Superatizado, efectivamente. Y con los problemas que ha tenido de salud y el ictus que le dio a aquel, que casi la casca y tal. Pero bueno, es un tío que es que le mola la música. La música le mueve. Entonces, da igual cómo esté, que él se sube a un escenario y
eso borra. Es lo que hablábamos ayer con Pau Donés. Impresionante,
claro,
¿no?
Que pedazo de entrevista, por cierto, ¿eh?
Bueno, es que fue. Fue una de esas entrevistas que marcan verdaderamente un programa como el nuestro, ¿no?
Buah,
de verdad, increíble. Le había perseguido Marcio Ortega por tierra, mar y aire para que viniese y fue una delicia. Fue aprender a mansalva, ¿no? Y él lo que comentaba era justo esto, ¿no? O sea, que el tiempo que le quede con este cáncer, pues que él quiere ya estar, claro, en los escenarios porque ha cambiado mucho su vida. Está atendiendo mucho a su hija, disfrutando enormemente con sus perros, del sol. Se da cuenta del valor del instante, pero no puede dejar de lado el hecho de que es un artista. Y esto es una vocación, es, claro, el servicio de la belleza.
Bueno, pues os voy a poner de bonus, de final, una canción que he descubierto hace poco, es una colaboración de José Mercé.
Bonus es bono en latín.
Bonus, sí, de extra.
Bono el político.
Que
bonus.
Es una versión
no, está hablando de José, de Bono el deudos.
Bonus.
Bueno, no sé, al final
le vamos a volver loco. Ya verás, tú se cree que como es tan grande, nos va.
Y sin embargo un rato cada día ya ve.
A mí me encanta. Sí.
Es del disco del año pasado de José Mercé que yo no había escuchado y me parece brutal. Cómo hace suya la canción de Sabina. Es que Sabina, aparte que compone para otros artistas, o sea, cualquier canción de Sabina en manos de otro artista es magia.
Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos.
A ver si oímos a Mercé.
Los besos que no han dado, los labios del pecado.
Porque una casa sin ti es una embajada.
El pasillo de un tren.
Es estupendo,
¿cómo
Mercé,
se entrelazan también los dos?
¿Cómo, o sea, se entrelazan?
Pero Cristina, tú tuviste aquí a José Mercé
muchas
con
veces
este disco y le preguntaste. Y recuerdo perfectamente que le decías, bueno, de todos los artistas que podías haber elegido, porque en su último disco él había elegido.
Sí, hace...
¿Cómo elegiste? Porque y yo creo que él decía algo así como uno de los mejores. No podía hacer un disco eligiendo a lo mejor 18 o 12 grandes artistas en España y no haber cogido a Joaquín
Bueno,
Sabina.
Y luego que Mercé... bueno, lo decía Mercé, es cierto,
claro,
de Sabina.
Mercé decía
sí,
eso,
sí,
de
sí,
Sabina.
Sí. No, Mercé tiene también esta capacidad camaleónica. A mí me gusta más por los palos clásicos, pero en fin, hay que reconocerle también este don, ¿no? Marcote.
Bueno, que está muy malito, lo siento por la voz. Tengo un trancazo como
yo
Nacho Vidal, pero...
Yo tengo una que estoy dando la lata toda la mañana también.
Pero ya te has subido otra vez a los escenarios, por lo que veo,
sí,
Marcote,
sí,
¿no?
Sí,
no lo puede evitar.
Con lo que haga falta, sí,
no,
sí.
Esté como esté, ¡ponte moño!
Os quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.